año por Wi-Fi. Todo eso en un rato, porque también hay que decir que vuelve un recomendable unipersonal que recorre, a partir de un intenso trabajo actoral, momentos históricos vinculados a los avances tecnológicos que quedaron en la memoria colectiva de la humanidad. De hecho, vamos a empezar este programa abordando este regreso, este retorno a las tablas de aquel tiempo de hoy, obra que pertenece además a quien me acompaña aquí en estudios, se llama Rubén Clavenzani, hombre de la cultura. Está bien que te presente de esa manera. ¿Cómo andas, Rubén, querido?
Hola, Facundo,
¿cómo estás?
Querido, bien.
Qué placer tenerte.
Mucha acá. Responsabilidad cuando decís hombre. Hombre de la vida, me gusta de la vida.
De la vida, de la vida.
Y me gusta del teatro porque, perdón, ando con alguna cuestión.
Estamos todos
inherente
igual.
Al tiempo.
Quédate tranquilo.
Y me gusta lo del teatro porque, bueno, abracé esta actividad, esta profesión con mucho amor y tiene mucho que ver con aquel tiempo de hoy, porque me pregunté después de los 50, ya tengo 50 y tantos, ¿no?
De poquitos.
Algo.
50 y poquitos.
50 real, 50.
No lo conté.
¿Dónde voy a meter todo esto que he vivido? Quiero decir, como pude vivir cualquier ser humano, pero tengo la dicha, la fortuna de poder plasmar a través de una actividad de la que más o menos puedo, en la que me puedo defender decorosamente, como es el teatro. Entonces dije, y bueno, siempre hay gente amiga al lado, familia, en fin, seres queridos que te alientan, y decir, bueno, plasmala en una obra de teatro. Y así surge aquel tiempo de hoy, que tiene mucho que ver con una experiencia de vida y de vidas que he escuchado. Nuestra generación tuvo la dicha de estar rodeado de vidas con mucha riqueza,
claro,
de inmigrantes de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda, de la Guerra Civil Española, de Hiroshima, de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki, porque caminábamos por las calles de cualquier ciudad, de la nuestra o la del pariente que vivía en Buenos Aires, en Córdoba, ¿no sabes? Y teníamos sí o sí ese vínculo, a mí que me encantaba hablar con los viejos, con todo respeto, con ese viejo que te veía ávido de que le cuentes una historia y te la contaba. Entonces por ahí vas a la tintorería, el japonés te hablaba del holocausto, de lo que significó para él haber estado en un momento tan trágico.
Entonces han ido absorbiendo, ¿no?, un montón de historias.
Testimonios de aquel que vio por primera vez una película en cine mudo y que no entendía lo que estaba pasando.
Evidentemente todo eso ha quedado en algún lugar en vos y encontrás esta hora para canalizar esto. En principio fue presentada en el 2013.
En el 2013 la estrené en el Salón del Círculo Médico.
Sí, señor.
Hice 7 funciones en el Círculo Médico y enormemente agradecido al público de Paraná. Es muy difícil que un actor del lugar tenga una
nadie profeta en su tierra.
Pero yo lo agradezco, se lo debo a la gente, al público. Realmente me ha acompañado y siempre me ha entusiasmado. Y cuando la das de nuevo, bueno.
Claro. Y esta es la oportunidad.
Y aquí estamos.
Porque además, después de presentarla acá, estuviste recorriendo lugares como Chile, Cuba, Ecuador, España. Y para este regreso, hay una fecha en Buenos Aires, en un emblemático lugar, ¿no?
Así es, en un emblemático lugar. El año pasado hice 2 funciones acá en el teatro y una pequeña temporadita en el Chacarerian, en el teatro de Pumagoito y de Mauricio Dayub.
Sí, señor.
Y bueno, bien. Y bueno, como es el boca a boca. Entonces uno de los dueños del bar Tortoni, que fue a ver, me dice, tenés que
presentarlo acá, Tortoni,
bueno, requiere una adaptación. Un bar que enamora a cualquier persona que quiera buscar
ni hablar
historia, que quiera buscar esencia, que quiera tomarse un café. En fin, bueno, no estamos haciendo publicidad, simplemente hablamos del bar más antiguo de Iberoamérica, uno de los más antiguos de Iberoamérica, está inspirado en aquel Tortoni de París, fundado en 1859, mirá de qué año
estamos yendo, impresionante.
Y que bueno, hoy un pasaje por ese lugar, te encontrás con grandes poetas, te encontrás con Gardel, te encontrás con Eladia Blázquez, para hablar de alguien que se fue hace muy poquito y que sembró tanto, bueno, infinidad. Así que vamos a estar el miércoles 23 en el Tortoni a las 19:30 en un horario especial.
Mira.
Inaugurando ahí un ciclo, Así que, y el viernes 25 a las 21 en nuestro Teatro 3 de Febrero, con la adhesión de la Asociación Mariano Moreno.
Bien, hablando un poquito del trabajo que has hecho, la preparación, porque me dijeron que es así como muy intensa, digamos, tu actividad arriba del escenario, que haces voces, que estás todo el tiempo como muy inquieto, activo, estamos activos, dijo Brian Sarmiento. Digo, ¿hay una preparación especial para este laburo? ¿Cómo
mira,
es?
Requiere, ¿cómo siempre en mi tarea docente trato de difundir, de sembrar lo importante que es preparar el cuerpo con elementos genuinos y naturales. Todo lo artificial a la larga te destruye, obviamente. Me refiero a cosas artificiales, ya sabemos a qué, no a una medicación que tenés que tomar por X causa.
No, totalmente, claro.
Pero todo lo que requiere el trabajo del actor tiene que conservar lo más barato y lo más caro que tiene, que es el cuerpo. De ahí es más explorar, ¿no? Está muy ligado al teatro de la pobreza, de Grotowski. Cuando dijo Grotowski, que fue un teorizador polaco, imagínate, remontate en la Polonia del año de la década del 40, totalmente desintegrada, bombardeada, y dijo, bueno, tenemos lo más caro y lo más barato, que es el cuerpo. No hay salas, no hay iluminación, no hay escenografía, hay que trabajar, el actor tiene que recuperar el trabajo corporal. Y de ahí en más, si necesita un elemento complementario, lo toma, no empezar al revés.
Bien.
El teatro es vida ahí sobre el escenario, es un hecho efímero, porque terminó la obra, y el que no la vio no va a ver lo mismo. Va a ver una obra diferente, ya sea porque su organismo es diferente, si la vuelve a ver, yo he visto, imagínate, obras, digo imagínate porque me ha tocado trabajar en el teatro,
exacto,
como estuve, y he visto a veces, dos veces el mismo día, y yo veo obras diferentes, por diferentes motivos. Como ser, es un arte colectivo y orgánico. Así sea un unipersonal, vos dependés siempre de alguien, el que te monta el espectáculo, el técnico, el iluminador, el escenoplástico, el público fundamentalmente, si no, no es teatro.
Seguro.
Y requiere mucho entrenamiento diario, entrenamiento vocal, corporal.
Te he visto caminando, porque por debo decirlo, sí, a la gente le contamos. Sí. Así que el tipo está pleno, está bien.
Hay un entrenamiento
que
tiene que ver. Me siento muy bien, disfruto mucho haciendo la obra. Capaz que la tenía que haber hecho 20 años antes, pero porque uno no se puede descuidar, pero bueno, eso te mantiene activo.
Obvio.
Y bueno, es un pasaje de muchos años, uno se mete en los imperios, se mete...
¿Cómo fuiste hilvanando los momentos? ¿Cómo fue el trabajo de seleccionar los momentos históricos que pasaron?
Es un hecho muy racional, pensante y mágico y misterioso. Las
todo
dos
eso.
Cosas convergen,
claro.
Porque cuando dije, bueno, esto no puede quedar esta historia de vida, hay que meterla acá, todo lo que uno ha podido leer, lo poco que ha podido leer, que ha podido formarse, y sobre todo pongo el acento en mi rol de educador. He aprendido más enseñando que
como alumno,
que como alumno. Porque en cada encuentro he tenido la dicha de trabajar en distintos lugares, desde salitas de 4 años, donde me apasiona porque he dirigido espectáculos para chicos, he actuado en espectáculos para chicos, he hecho docencia con chicos hasta a niveles universitarios, como actualmente lo hago, y en lugares no formales, en barrios, en sindicatos, en parroquias, donde te imagines. Todo eso me fue dando una experiencia de vida y me fue vinculando con la heterogeneidad en todos los aspectos que uno pueda comprender. ¿Por qué hace teatro este hombre que labura, se levanta a las 6 de la mañana y viene a las 9 de la noche a hacer hasta las 11? Y ahí te das cuenta qué importante es ser uno. Uno empieza a descubrirse cosas.
Claro.
El teatro, digo, como otras artes, como todas las artes, pero el teatro y la danza son artes vivas y presenciales que las tenés ahí. Yo no puedo armar algo y después decir, bueno, lo voy a retocar. Lo que hice, hice. Y eso está. Motivo por el cual...
La vida como un aprendizaje hacia el autoconocimiento, digamos.
Sí, básicamente. Sí, sí. Cuando se toma conciencia de eso, digo, mira, qué dicha poder tener en un grupo, en un seminario, en un curso, una persona de 70 años, de 50, un chico de 16, una chica de 20, etcétera, sí. Con distintas actividades, estudiantes, obreros, jubilados. Me ha pasado mucho. Uh-huh. En el método, siempre abracé el teatro como un fenómeno popular y como un arte, uh-huh, que tiene que estar al alcance de todos.
Totalmente.
Independientemente es cuando, bueno, tenés que montar un espectáculo con actores profesionales porque hay 2 meses para hacerlo. Pero la enseñanza del teatro... Yo vengo de una escuela, uno de los grandes precursores fue Roberto Vega, maestro generador del teatro en la educación, uh-huh, en Latinoamérica, uh-huh, uno de los grandes maestros que vive, que tenemos, hace poco vino a Paraná, y vinculó todo lo que uno tiene. Lo fundamental en este arte es estimular. Porque si yo te digo, a ver, Facu, vos tenés que llorar así... Yo puedo llorar así, claro, y convenzo, pero vos llorás de otra manera, convences más todavía.
Claro.
Entonces, el tema es el estímulo. La educación por el arte es crear los estímulos y poder atreverte a sacar cosas, exacto, que uno cree que no tiene. Y el teatro es un arte muy atrasado en ese sentido, porque se empezó a escribir como técnica hace 100 y pico de años. Stanislavski. Antes no había una técnica, era intuitivo. Uh-huh. Yo en mi época iba a la escuela... y no existían maestros de teatro, era la maestra con muy buena voluntad que destacaba los histriónicos. Yo, o sea, me colaba porque me encantaba, pero el que no le gustaba padecía. Y padecía porque no tenía la herramienta. Es como que yo te diga, bueno, a ver, desciframe esta fórmula, y vos estás en cuarto grado y te dicen despejame X y fijate el denominador, se te va a armar un lío bárbaro. Todo tiene un proceso, una gradualidad en el emparentado con la experiencia de vida, el desarrollo, el crecimiento. Y bueno, fue ahí donde, desde hace muchos años, hoy el teatro ocupa un espacio importante. Hoy, en cualquier lugar, dice, bueno, hay un taller de teatro, es necesario. Uh-huh. Es necesario porque se trabaja con el cuerpo, porque te ayuda a comunicarte mejor, a generar, a entender lo que es la comunicación, ni de vuelta, a eliminar algunos prejuicios, no es que es una fórmula, para nada. Lo mismo pasa con la danza, cuando vos ves que una niña de 5 años entra un poco tímida, uh-huh, por sus características, por cuestiones genéticas, de crianza, y a los 2 meses que empieza a trabajar el cuerpo, estimulado por la música, con un buen docente, empieza a levantar el esternón, empieza a caminar con firmeza, a mirar. Es muy importante.
Totalmente, totalmente. Y es una linda manera también de encontrar un cable a tierra dentro de la vorágine de la cotidianeidad y las responsabilidades y las obligaciones.
Viste,
¿no?,
que es la revalorización. Hoy se habla mucho, hay mucha ciencia y actividad oriental que pone el acento en la contemplación. Occidente también lo tiene. Uh-huh. Ocurre que estamos tapados. A veces vos decís, bueno, salgo de la radio, me pongo a mirar las flores que tengo en este árbol, en esta sucesión hilera de árboles que tengo sobre la Alameda de la Federación. Echo una mirada al verde que tengo enfrente. Es no muchas veces a las cúpulas que existen, al hecho cultural también, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, a lo que...
Sí, se entiende.
Hemos hecho experiencias que tienen que ver con ese nutrir. A veces caminar por lugares, viste, que si la gente no levanta la cabeza, no levantamos la cabeza. Acá, uh-huh, tenemos edificios emblemáticos. Pero mirá el angelito, mirá esas hojas de acanto, mirá el cielo raso de este edificio, mirá... andate al teatro y mirá el cielo raso y vas a estar 5 horas mirando, uh-huh, el cielo. Entras a mirar y a disfrutar de ese espacio que tiene que ver con la contemplación. Que alguien te hace creer que es pérdida de tiempo. No, no es pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo es a veces estar embobado mirando algunas cosas que están fabricadas para que vos consumas algo. Uh-huh. No tiene nada que ver.
Totalmente.
Es necesaria la contemplación y tiene mucho que ver el mirarse hacia adentro también en esta actividad como el teatro.
Está bueno, nos fuimos un toque de aquel tiempo, pero, de hoy, pero nos fuimos, pero no nos fuimos.
No tanto, no, porque tiene que ver, porque en aquel tiempo de hoy recorremos ligeramente los imperios, ligeramente el porqué de esta distancia de los tiempos, de la recta numérica del tiempo, claro, de todo lo que ha pasado. Porque vos decís, yo tenía 5 o 6 años y hablaba con aquel inmigrante y me decía, yo decía, señor, ¿cuánto hace que usted vino de la guerra? 50 años. 50 años, pero eso me parecía que era el fin del mundo. ¿Cómo se acuerda este hombre de 50 años? Y hoy yo hablo de 50 años atrás como nada. Sin querer significar esto que el tiempo pasado fue mejor, no. Me quedo con Spinetta. No todo tiempo pasado fue mejor. Para nada. Hay que valorar cómo estamos hoy, con desgracias y tragedias, pero lo que tenemos hoy. Hay cantidad. La humanidad ha ascendido en muchos aspectos. Suena contradictoria, hemos perdido otras, sí. Pero hay que revalorizar el presente para mejorarlo, no quedarnos. Aquello tiene que seguir existiendo como un espejo retrovisor. Y bueno, y fundamentalmente en lo que refiere a aquel tiempo de hoy, hay un eje fundamental, hay un tren como metáfora que me lleva a distintos lugares, que me hace encontrar con Carlos Gardel, con grandes políticos argentinos y nefastos dictadores de la humanidad, que pasaron por los imperios. ¿Por qué los imperios nos han enamorado y seducido? Ahí está el tema. El Imperio Romano, los griegos, los nazis en su momento, no es que estaba el poder de fuego siempre. Hay otro elemento que nosotros miramos, como en la actualidad, que te genera una seducción fundamental, que vos quedás atrapado. Vos, la gran mayoría, y ahí viene el querer ser como fulano o como ellos. Porque el poder de fuego dura poco. Ya que ha quedado demostrado que los alambres de púa, los muros, no sirven. Hay otros elementos que generan una dominación y un impacto. Bueno, por lo menos darse cuenta. Estamos hablando de... Y fundamentalmente el eje del humor que está presente en la obra.
También.
Sin humor creo que se puede construir muy poco.
Es un factor presente y muy importante. Entonces yo creo que la invitación está... Me quedaría hablando hasta el, no sé... rato más, bien largo, pero viste, mirá, por ejemplo, ya ahí aparece gente que nos hace poner una un punto en esta ida y vuelta. Aquel tiempo de hoy, entonces, será viernes 25 de agosto, 9 de la noche, me dijiste.
9 de la noche.
Sí, en el Teatro 3 de Febrero.
La sala mayor del Teatro 3 de Febrero, con la adhesión de la Asociación Mariano Moreno.
Y ya las entradas están a la venta en la boletería.
Están a la venta en la boletería del teatro, en los horarios habituales.
Perfecto.
Hay mucha circulación de redes donde se pueden hacer consultas.
Ahí está.
Y los que andan por Buenos Aires, que son muchos, algún viajecito.
Miércoles 23 en el Tortoni.
Hacemos una apertura de ciclo a las... El miércoles 23, 19:30 en el Bar Tortoni.
Un placer, Rubén, querido.
Gracias, Facundo.
Que hayas venido a visitarnos.
Y bueno, siempre me da mucho placer venir a esta casa, la querida casa madre, que también forma parte de la obra, porque hablo de don Jaime Yankelevich, hablo del origen del cine nacional.
Mira,
y bueno, tantas cosas que hemos hecho y que, bueno, la radio es...
Es parte también.
Es parte de la humanidad, ¿no? Y es parte nuestra.
Ya lo creo. Ya lo creo. Rubén Clavenzani, muchísimas gracias. Tenemos que hacer la pausita para la información y volvemos con la última media hora de La Hora Libre.
LT14, Radio General Urquiza de Paraná.